En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 17 de enero. Como siempre, lo primero, gracias por estar ahí un día más, por acompañarnos. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Salvo el Rayo, que disfruta de una privilegiada posición en la tabla, el resto de los nuestros pasan por situaciones difíciles. El Real Madrid, tocado por cómo cayó contra el Barça y por las sensaciones que transmite desde hace ya muchos partidos. Y con el Villarreal y el Atlético a la vuelta de la esquina. El Atlético preocupado por su falta de gol, una carencia que le resta puntos y le añade disgustos. Y con una cita decisiva mañana en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Y el Getafe al borde de la zona de descenso, con el presidente negociando con Bordalás porque su confianza en el proyecto de Quique se ha agotado. Así estamos a mediados del mes de enero. Las próximas semanas irán definiendo el futuro de unos y de otros, pero ahora reman en medio de la tormenta. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Pues hoy volvemos a hablar del tiempo, porque Madrid ha activado la situación cero del plan de inclemencias invernales por el fuerte viento y la nieve. Hay prevista esa nieve por la tarde en la sierra. Retiro y otros 8 parques de la ciudad siguen cerrados por el viento, aunque lo peor en cuanto al frío está todavía por llegar. Miguel Ángel Pelacho, de la EMET.
El jueves es el día que más se va a notar las mínimas. También después el domingo, que viene una situación ya anticiclónica con bastantes heladas. La precipitación que puede haber en la ciudad es el viernes, en la ciudad o en las zonas que no son de la sierra, precipitaciones débiles. En la sierra sí que continuará jueves, quizá viernes.
Y a esta hora estamos pendientes de la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno va a enviar un segundo requerimiento a la Junta de Castilla y León para que paralice todas las acciones ante un posible cambio en el protocolo para las mujeres embarazadas. Desde Davos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que las medidas vulneran la ley del aborto. De ahí la previsión de una ofensiva judicial. Teresa Rivera, vicepresidenta, Jaume Asens, de Podemos.
Que es el primer paso para activar un conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Constitucional. Es intolerable.
Y nosotros pensamos que esto no solo incumbe al Tribunal Constitucional, sino que puede incumbir a los tribunales ordinarios y podríamos estar, depende de cuál sea el contenido concreto de ese protocolo, ante un posible delito de coacciones.
Y en Telemadrid vamos a escuchar la reacción a esa medida del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Le entrevistan en el programa 120 minutos y este martes es San Antón, como manda la tradición. Decenas de personas se están acercando hasta la iglesia en la calle Hortaleza 63 para que bendigan a sus mascotas, también a comprar los típicos panecillos del santo.
La primera vez que vengo con mi perrito. ¿Metro? ¿Su primera vez en metro?
La gente suele traer pajaritos, conejos. En Parla, que nosotros somos de Parla, el año pasado llevaron una gallina.
Si eres un poquito religioso, gusta.
Y por agradecerle a San Antón que las mantenga sanos.
Que no se constipen mucho y esas cosas.
Y un dato, el 51% de las mujeres en España declara hacer algún tipo de ejercicio, de deporte. Por primera vez son más de la mitad de la población femenina. Son datos de la encuesta de hábitos deportivos que elabora el Ministerio de Cultura y Deporte. En el caso de los hombres, la tasa de actividad alcanza el 63%. En resumen, 6 de cada 10 personas dicen hacer deporte en España.
Barato y saludable. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. El Real Madrid volvió al trabajo esta mañana tras el palo del domingo en la Supercopa. Ahora solo cabe pensar en dar la talla contra el Villarreal el jueves, eliminatoria copera de máxima dificultad, con 3 bajas seguras, Álava, Lucas Vázquez y Tchouaméni. La racha es mala y las sensaciones que transmite el equipo preocupantes, pero Ancelotti mantiene su discurso, no tiene dudas, el Madrid volverá a su nivel anterior. El Atlético trabajará esta tarde, los rojos rojiblancos andan preocupados por su falta de puntería ante el gol. Jiménez y Carrasco son bajas seguras para el choque copero de mañana contra el Levante en el Ciudad de Valencia. Partido de mucha dificultad porque el rival es un recién descendido a segunda, sí, pero está en racha. Lleva 17 partidos sin perder entre Liga y Copa. Este es el Cholo Simeone.
Estamos con la obligación de ganar para obviamente acercarnos a los puestos que necesitamos como objetivo. Y bueno, la Copa del Rey aparece obviamente con un rival difícil, duro, que juega bien de local, sobre todo, y que no será fácil, claro.
El Getafe transita por una semana complicada. Su presidente Ángel Torres negocia con José Bordalás para que tome el relevo de Quique Sánchez Flores al frente del equipo. La clave estará en la respuesta del alicantino. Llegan también cantos de sirena desde el Sevilla. Si su respuesta fuera positiva, vamos a ver si coge el equipo de manera inmediata o se espera a después del partido frente al Barcelona. Un Getafe que se queda a un punto del descenso tras el empate a uno entre Cádiz y Elche anoche en Carranza. Partido con mucha polémica porque el gol del Elche llegó tras un fuera de juego previo que no vieron ni el árbitro ni el VAR. Y los gaditanos están que muerden. Este es Sergio, su entrenador.
Yo he hablado con Del Cerro y es verdad que hay que ser honesto, me ha pedido disculpas, sabe que es un error grave, un error clamoroso y poco más puedo decir. Es un error clamoroso que nos priva de tener dos puntos más, dos puntos que, bueno, que son puntos tan importantes o muy importantes o que nos daban un salto de calidad muy interesante. Y no podemos decir nada más.
Los dos árbitros que estaban en el VAR a la nevera y uno de ellos era el encargado de dirigir el Villarreal-Real Madrid el próximo jueves. El Rayo volvió hoy a los entrenamientos tras el triunfo en Valladolid preparando el partido del domingo contra la Real Sociedad. Charlaremos en este partido de la una con Sergio Camello. Desde Argentina confirman su primer fichaje para la próxima temporada. Agustín Almendra, medio centro, 22 años, procede de Boca Juniors, llega libre. El jugador ya habría firmado con el Rayo. Copa del Rey, hoy comienzan las eliminatorias de octavos, eliminatorias a partido único. A las 7 en Anoeta se miden Real Sociedad y Mallorca. A las 9 en Mendizorroza lo hacen Alavés y Sevilla. Segunda división, el Leganés cayó anoche en Albacete 1-0, quebrando así su gran racha. Llevaba 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Los pepineros se quedan ahora a 3 puntos de la zona de promoción de ascenso. El Lega no estuvo ayer a la altura de partidos anteriores, lo deja claro el técnico Idiáquez.
Si venimos aquí y pretendemos jugar andando, pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces es verdad que el Albacete es uno de los equipos con mejor ritmo de segunda, uno de los equipos que más aprieta, pero además nosotros es que hemos jugado a una marcha menos, por lo menos, o dos, diría.
En el panorama internacional, hoy juega el rival del Real Madrid en Champions, el Liverpool, partido de Copa contra el Wolverhampton de Lopetegui. Un Wolverhampton que hoy va a cerrar el fichaje del madrileño Pablo Sarabia, procedente del Paris Saint-Germain. Balonmano, España ganó con autoridad a Irán 35-22 y se clasificó con 4 puntos para la ronda principal en la que se medirá a Polonia, Eslovenia y Francia. Crece pues y mucho la dificultad. Hoy charlaremos en este partido de la una con Gedeón Guardiola, el capitán de nuestra selección. Tenis Open de Australia, Pablo Carreño y Alejandro Davidovich han logrado su pase a segunda ronda en una jornada en la que el calor y las fuertes lluvias han interrumpido los partidos. La cruz fue para Garbiñe Muguruza, que cayó en tres mangas contra la belga Mertens. Tuvo el triunfo en la mano con un 6-5 favorable en el segundo set, pero acabó perdiéndolo y cayó por un rotundo 6-1 en la tercera manga. Ahora mismo está jugando Carballés contra Novak Djokovic, luego os contamos. Baloncesto de la madrugada de la NBA, destacamos los 51 puntos anotados por Tatum en el triunfo de Boston en Charlotte y los 48 de LeBron James en la victoria de los Lakers sobre los Rockets. Ricky Rubio jugó su primer partido en casa y se llevó una gran ovación por parte de su hinchada. Cada vez juega más minutos, hoy ya sumó 17, aunque solo anotó 2 puntos. 1:08, vamos con el Real Madrid, con el Atlético, con la Copa, con la actualidad de los madrileños. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero es que hay cambio de árbitro para el partido del jueves en Villarreal, porque el que iba a pitar ese partido era uno de los dos que estaba anoche en el VAR en el Ramón de Carranza en el Cádiz-Elche. Se comieron un fuera de juego bastante claro a la vista de las imágenes, más complicado para el árbitro de campo, pero desde luego no para el de VAR. Y los dos a la nevera, uno el que iba a pitar en Villarreal.
Eso es, Isidro Díaz de Mera, que era el encargado de pitar el Villarreal-Madrid de Copa del jueves, como estaba de adjunto ayer a Iglesias Villanueva en esa sala VAR del Cádiz-Elche, y evidentemente cometieron un error flagrante, han sido fulminados del partido o de los partidos que tenían asignados esta semana, uno de VAR y otro sobre el césped, en el caso de Isidro Díaz de Mera, y será el extremeño Gil Manzano el encargado de pitar el Villarreal-Real Madrid. Así que, bueno, eso como última noticia de un partido, evidentemente, en el que va a tener mucha enjundia, me temo, el próximo jueves en la Cerámica.
El otro, Iglesias Villanueva, iba de VAR en el partido del Atlético en el Ciudad de Valencia contra el Levante. También le han limpiado, le han quitado desencuentro. Se queda, por tanto, sin esa designación. El Real Madrid, que ha trabajado esta mañana en medio de la depresión que ha causado la derrota contra el Barça, ya no solo por la derrota, sino por la manera en que se produjo. Hay tres que no van a estar seguros, Carlos, que son Álava, Lucas Vázquez y Tchouaméni, y el equipo llega con muchas dudas, ¿eh?
A ver, a mí lo que me transmiten es esa, precisamente, la información que, más allá de las bajas obligadas por lesiones, como son estas que acabas de comentar y conocidas ya, no hay bajas en cuanto a lesiones de cara al partido de Villarreal. Pero es evidente que el estado de forma de muchos futbolistas está muy por debajo de lo habitual, con lo cual que nadie espere ver un Real Madrid muy diferente al que vimos el domingo o al que vimos la semana pasada en la semifinal contra el Valencia. Pueden estar más acertados, pueden elegir mejor en determinadas ocasiones, pero ahora mismo el calendario para el Real Madrid es intensísimo, con partidos a priori muy duros, muy complicados, y esto es un proceso, el que vaya poco a poco el equipo recuperando un mejor momento de forma, progresivo y lento. Lo que pasa es que, claro, la Copa, si no das el do de pecho ya, te quedas fuera. Y en la Liga estás menos tres con respecto al Barcelona y tienes Bilbao y Real Sociedad como compromisos más inmediatos. Hombre, el Barça también tiene partidos, pero a priori el del Getafe es más sencillo en Liga y evidentemente el del Ceuta en Copa, ni qué decir.
Tres que están fuera por lesión, cuatro que prácticamente no cuentan. Hablamos de Asar, Mariano, Vallejo
y Odriozola,
que no han tenido minutos, que no existen prácticamente para el entrenador. La plantilla se te queda en 15, salvo que tires del filial tipo Arribas, por ejemplo, no hay mucho más, ¿eh?
Claro, bueno, pues ahora mismo ahí está la disyuntiva de Carlo Ancelotti, y es saber si realmente va a seguir apostando por lo que tiene del primer equipo y, digamos, exprimir aún más a los futbolistas de la primera plantilla, o realmente están valorando efectivamente el tener que contar con chavales del filial, porque si no es muy difícil, o con estos que cuentan menos. Hombre, ya hemos visto, por ejemplo, el nivel de Eden Hazard el otro día en Córdoba, en el partido de Copa.
Cáceres.
Para ser optimista, no. En tema de Mariano por Benzema, para dar descanso a Karim, pues es una posibilidad, pero tampoco va a dar la medida. Y luego, pues el resto de chavales del filial, como pueda ser Vinicius Tobías, como pueda ser Sergio Arribas, como pueda ser Iker Bravo, alguno de estos, porque recordemos que dos de los puntales, como son Álvaro Rodríguez y Nico Paz, están en el sudamericano sub-20, con Argentina y con Uruguay respectivamente, que era de los que había tirado Ancelotti, por ejemplo, en la eliminatoria Copera contra el cacereño. Bueno, pues es algo que tiene que hacer ahora el cuerpo técnico del Real Madrid, gestionar la plantilla como entienda es mejor, sobre todo para que físicamente le aguante.
Y es que, Carlos, hay muchos jugadores lejos de su mejor nivel.
Hablamos
de Carvajal, de Mendy, de Rüdiger, pero podrían ser más.
Modric.
Y otros que han llegado muy exprimidos del Mundial. Modric, por ejemplo, o el propio Valverde, que no tiene nada que ver con el que se marchó, ¿eh?
Eso es, sí, sí. Y bueno, ya digo, desde el Real Madrid lo que transmiten es que es un proceso de recuperación que va a llevar su tiempo. Es decir, esto no es tocar una tecla y se activa y de un partido. Hombre, yo estoy seguro que el jueves el Real Madrid va a sacar su orgullo y va a querer, evidentemente.
Sí, porque los problemas de concentración de defensa no tienen mucho que ver con el bajón físico.
Está claro. Y físicamente un error mediada la primera parte, pues tampoco tiene mucho, porque a ese punto de partido no creo que tengan un problema físico, o en el inicio del segundo tiempo, como ocurrió, por ejemplo, contra el Valencia. Esas cosas, yo creo que esas cosas las van a pulir y las van a mejorar. Ahora, que futbolísticamente el equipo ahora mismo está como está.
Y luego la planificación física del equipo con Pintus suele tener este periodo valle en el mes de enero, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, el calendario es brutal y ya digo, es algo que el Real Madrid, sinceramente, no sé cómo va a hacer, porque más allá de la Copa y de San Mamés, si superan al Villarreal, la semana que viene hay cuartos de final de la Copa también a partido único, y luego viene la Real al Bernabéu. Y posteriormente, en la primera semana de febrero, el Madrid tiene que jugar contra el Valencia, partido aplazado el jueves día 2, por la disputa precisamente de la Supercopa de España, y luego tiene ese fin de semana Liga, y luego se marcha a Marruecos al Mundialito de Clubes, que si se metiera en semifinales de la Copa, iría en esa semana y tendría que aplazarse la semifinal, la ida, una semana más tarde, que en teoría la tendría limpia el Real Madrid, porque es cuando empieza el primer turno de la Liga de Campeones, y ahí no juega el Real Madrid octavos, juega la semana siguiente. Bueno, es una locura, e insisto, tienen que hacer ahora mismo encaje de bolillos para saber cómo van a dosificar y cómo van a distribuir los minutos.
Más de uno, no en el club ni en la plantilla, pensará casi es mejor dejar la Copa y que el equipo se oxigene.
Pues seguramente, sí, pero claro, eso el Madrid no lo puede hacer, pero es obvio que una competición de este tipo, yo siempre lo he dicho, para un equipo como el Real Madrid, como el Barça, si no lo gana, es decir, si te quedas en semifinales, pues al final es un castigo brutal, físicamente es un castigo extraordinario, que te lo puedes ahorrar si quedas eliminado antes, pero insisto, evidentemente el Madrid tiene que intentar llegar hasta donde pueda.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
Poco más, mañana es el último entrenamiento, solamente ha habido dos sesiones realmente, porque después de la paliza del regreso de Arabia, ayer descansaron, hoy bueno, un poquito de balón y gimnasio, mañana una sesión mucho más suave, a las 11, después habla Ancelotti y ya el equipo viajará el mismo jueves por la mañana hacia Villarreal.
Lo decíamos en el prólogo del programa, la verdad que salvo el Rayo, aquí todo el mundo está con la depre puesta. El Madrid por la derrota en la Supercopa, el Atlético porque se quedó fuera de Europa en su momento y empató con el Almería y está ahí peleando por ser al menos cuarto y meterse en Champions. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Entrena esta tarde el Atlético, ojo a lo de mañana, que para mí es toda una final frente al Levante, equipo en racha, 17 partidos sin perder lleva el Levante, 14 en Liga, 3 en Copa. Es verdad que es un equipo de segunda, que su principal objetivo es subir a primera, pero es un equipo peligroso, encima juega en su campo. Lógicamente, a un solo partido todo se complica y el Atlético tiene que dar ahí el 200%. ¿Eh?
Sí, no pierde el Levante desde el pasado 9 de octubre, que se dice pronto. Y sí, el Atlético de Madrid, después de haberse quedado apeado de Europa, uno de los claros objetivos para esta temporada es luchar por intentar conseguir la Copa de Su Majestad del Rey. Caer en octavos ante un segunda división me parecería otro palo tremendo a los muchos que ya lleva el conjunto del Atlético de Madrid en lo que llevamos de temporada.
Hay dos que seguro que no van a estar, Jiménez y Carrasco, porque ayer tampoco se entrenaron y el tiempo ya premia.
Carrasco está lesionado, Jiménez, al margen de que está lesionado y ayer no entrenó, por
sancionado.
Acumulación de amonestaciones, no va a poder jugar el partido ante el Levante, así que esas dos bajas son seguras para medirse mañana al conjunto granota. Eso sí, van a poder estar Savic y Reguilón, que por ejemplo no van a poder actuar tampoco ante el Valladolid el próximo fin de semana, los dos por sanción.
Y con el ruego por parte de la afición de que por fin aparezca la puntería arriba, porque fallando tantas ocasiones como se han fallado en los últimos partidos, esto se complica, y más en un torneo copero como este.
Se le está complicando mucho al Atlético de Madrid toda la temporada al no tener un goleador de esos que te marcan más de 20 goles por temporada. Yo creo que esa falta de puntería le apeó de la Champions League, no digo de ganarla, pero sí le apeó de pasar a octavos de la Champions League, porque tuvo en todos los partidos ocasiones claras de gol como para haber solventado los encuentros de la fase de grupos de otra manera. Eso le ha afectado mucho, tanto que está eliminado no solo de la Champions, sino también de la Europa League. Le está afectando mucho en Liga, que se ha ido de demasiados puntos de la cabeza, ya no solo de Real Madrid o de Fútbol Club Barcelona,
se ha ido a 7.
Claro, sino de la Real Sociedad, que se ha ido a 7 puntos. Es verdad que
Quedan
21 partidos todavía de temporada y es posible que haya una reacción del Atlético de Madrid. Si hay una reacción, yo creo que incluso puede luchar por la tercera posición, a mí no me cabe duda, y en cuanto que empiecen a entrar los goles, pues evidentemente cambiará la cara a un equipo del Atlético de Madrid que está muy muy deprimido por todas estas circunstancias que te estamos contando.
Tampoco es una plantilla muy amplia, ¿no? Pero la importancia del partido de mañana te hace que dosificar lo justo. Luego viene el Valladolid, pero son tres puntos importantes. Pero es que lo de mañana es situación límite. O pasas o te vas fuera.
Yo creo que los dos partidos son realmente importantes. Ante el Levante mañana en Copa, ante el Valladolid el próximo sábado en Liga, que son tres puntos que debe conseguir sí o sí el conjunto rojiblanco de los últimos dos partidos de Liga. Tan solo ha conseguido un punto de 6, le siguen muy de cerca muchos equipos y evidentemente no puede dejar que la Real Sociedad se siga escapando en esa tercera posición. Por eso, como tú bien has comentado, a mí me parece que es una auténtica finalísima la de mañana para seguir optando a ese título copero, y una finalísima la del próximo fin de semana ante el conjunto del Real Valladolid.
Acabamos de contaros que ha habido cambio en el VAR, que Iglesias Villanueva no va a estar en el VAR porque le han metido en la nevera por equivocarse ayer gravemente en el partido Cádiz-Elche. ¿Algo más de los rojiblancos, Bonillo?
Sí, que Figueroa Vázquez va a ser el colegiado del partido. Este no cambia. Ojo, que fue el colegiado que en San Mamés anuló un gol a Morata por una presunta falta. La vio él. Y pitó un penalti a Reinildo porque le dieron un balonazo en la cara. Luego es verdad que corrigió el VAR. Uh-huh. Pero pitó... Yo solo me quedo con eso. Que señaló penalti, un balonazo en la cara. Con eso me quedo. Por cierto, y te voy a contar unas noticias de mercado. El abogado de Memphis Depay, Sebastián Ledur, negó que el delantero del FC Barcelona esté negociando con el Inter de Milán. Dice que no hay negociación ninguna con el conjunto interista. Es decir, sigue negociando y sigue queriendo venir al Atlético de Madrid. Pero aquí hay un par de dificultades. Y el par de dificultades se llama Yannick Carrasco. Carrasco tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2024. Quiere dejar el conjunto rojiblanco. El belga presiona para que los rojiblancos acepten el trueque que en su día, en las primeras negociaciones por Memphis Depay del Atlético de Madrid, salió el nombre de Yannick Carrasco para un trueque. Sí. Que Carrasco vista de blaugrana a partir de ya y Memphis Depay sea jugador rojiblanco. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente el Atlético de Madrid no quiere eso. Además, le queda un año más de contrato a Carrasco hasta el 30 de junio del 2024 y evidentemente querrá sacar algo. Y otro nombre que ha salido a la palestra en las últimas horas es la de Gonzalo Guedes. Ha sido ofrecido al Atlético de Madrid en los Wolves. Tiene contrato hasta el 27 en el Wolverhampton. Apenas ha jugado 21 partidos en lo que llevamos de temporada en todas las competiciones. 3 goles, ninguno en la Premier. En la Premier League solo ha disputado 13 encuentros. Él quiere salir del equipo inglés. Veremos lo que sucede con Gonzalo Guedes, que también apunta al Valencia.
Sí, el Valencia también sonaba, le han abierto la puerta y está buscando destino. 1:21, vamos a ver en un momento cómo respiran las aficiones del Madrid y del Atleti.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles nos tomamos el primer sorbo de los cuartos de final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid visita al Levante en el Ciudad de Valencia. Es la gran apuesta de los rojiblancos para esta temporada. Desde las 8:30 te lo contamos todo en el partido de la onda, tanto en el 101.3 como en el 106 de la FM. Menudo copazo.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hay 23 minutos, estáis en el partido de la una, a ver si con el ingenio y la chispa de nuestros hinchas nos venimos un poco arriba porque estamos un poco en depresión. Carlos Honorato representa a la parroquia rojiblanca. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, José
Javier
María.
Benito a la parroquia blanca. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De cuánta profundidad es la dentellada que tienes ahora mismo, Javier, después del domingo?
Me pilla todo el cuerpo ahora mismo estoy, Sí, el anuncio ese que hacía el Atleti que salía de la cantarilla, pues
así
yo todavía
estás tú,
no he salido.
Quemaduras por todo el cuerpo, ¿no?
Joder, llevo 2 días sin salir, es que cualquiera sale aquí.
Sí, se pasa mal.
No te esperabas un bajonazo tan grande, entiendo, ¿no?
No, la verdad es que no. La verdad es que es que es imposible. O sea, es que ya me dio por pensar hasta que yo creo que sí, que hemos tocado fondo. De acuerdo, en esta temporada, pero yo creo que se ha tocado ya fondo, ¿eh? O sea, yo lo veo así, porque estamos hablando...
Pero si el año pasado estabais igual.
Mundial, no. Cuidado.
Sí, hombre. Que
no,
se,
no, no.
Se quiso echar hasta el entrenador y todo.
Yo esta vez no lo echaría tampoco, porque si no habría que echar a un montón de entrenadores también de equipos de élite.
De la comunidad, sí, hay unos cuantos.
No, por ejemplo, pero vamos, que es así, no.
Oye, ¿qué te pareció más alarmante de lo que viste, Javier?
Pues es que nos faltó intensidad, la presión no la hicimos tampoco muy bien. Decía que no actitud, decía que la actitud, Ancelotti... Es lo que dijo, que no era un problema de actitud. Pues sí, es un problema de actitud. Y en algún caso, esto va a ser muy fuerte, pero es verdad, era actitud pero con P, que eso es más grave, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que jugadores que a lo mejor no tienen que estar, yo qué sé. De todas formas, tampoco tenemos un banquillo, porque también las lesiones, las historias que tenemos con el Hazard, con el Mariano...
Cuatro que no cuentan.
Claro, exactamente. O sea, que tenemos plantilla corta. Yo creo que hay que darle ya...
Pues no os quejéis, que nosotros andamos también finos.
Sí, sí. En cuanto a número, la cosa...
Que encima los están vendiendo y no viene nadie.
Ya, bueno... Pero,
sí. Escúchame, el único que está de verdaderamente a su nivel o por encima del nivel es Courtois, ¿eh? El resto están por debajo.
Sí, efectivamente. Y bueno, un poquillo a lo mejor también de vez en cuando, sí, Benzema también. Lo que pasa es que, insisto, que nos hace falta un hombre gol, sí. ¿Eh? Y ya está. Aunque Benzema lo es y todo, pero es que claro, no tiene tampoco... Es que lo del domingo fue un... Vamos, yo digo, joder... Y ahora, al final, claro, encima te oyes todos los comentarios y dices, coño, hemos jugado contra 11 Maradona, por lo que veo, porque claro. Y es verdad, porque si... Vamos a ver, una persona que no ha visto el partido y ve las estadísticas de este partido y no puede pensar que el Barça le pasó por encima. Y le pasó por encima por los gravísimos errores que cometió el Madrid. Porque dices, tiro esa puerta y resulta que el Madrid tira 12 veces, el Barcelona 11. A la misma puerta 6 y 6 también. La posesión es de uno de 46 y el otro de 54. Uno 17 falta, bueno.
Pero...
Y luego el Barcelona 8. Claro, el Barcelona 8, porque nunca a Araujo se la salta ni a los de Busquets y Gavi también. Eso no cuentan, ¿eh?
Perdona,
es una
Javier,
parte.
Carlos,
a ver.
La peor puntuación del Atleti en la hora Simeone, 28 puntos. El empate en Almería, ¿cómo te dejó el cuerpo?
Pues mira, que pueden estar 3 días tirando a puerta y a lo mejor no meten ningún gol. Quiero decir, es un problema tan grave el de la efectividad de los delanteros, y no solo delanteros, del Atlético de Madrid.
Son 32 tiros a puerta en los
últimos
partidos, un gol.
Pero que los tire yo y los falle es normal. Pero luego ves el partido, ves a Correa, el golazo que mete. Con la zurda, metiéndole el balón por debajo del cuerpo del portero. Y luego ver los fallos que tiene a continuación y otros de sus compañeros, incluyo a Morata, etcétera. Y dices, es que no puede ser, no pueden fallar tantísimos goles.
Morata negado el domingo, ¿eh?
Sí,
también
sí,
el
sí,
portero
sí,
estuvo
sí.
Muy bien, las cosas como son.
Ya, no, pero que es
no,
el...
No, pero falló
es,
mucho.
Es que
Morata.
Fallan...
Yo lo vi en reportaje y digo, bueno, no puede ser.
Fallan muchísimo.
Eran claro, sí.
Fallan muchísimo. Y están concediendo en defensa, pues ahí lo tienes, que es que no puntúa el Atleti.
Está en este momento a 7 puntos de la Real Sociedad, que es tercera, ojo con eso, y pegadito a ti está el Betis y el Villarreal, el Betis con un partido menos.
Bueno, contra el Barça, el partido.
Sí,
con
sí,
lo
sí,
cual
sí.
No es tampoco... No lo sé, yo creo que estamos en un momento de la temporada que es clave, pero no es el principal. Yo creo que a partir de febrero es donde se va a jugar todo. Y yo creo que una de las cosas más importantes de esta semana es el partido del Levante.
Te iba a preguntar por esto.
Sí,
mañana
sí, sí.
Levante, es una final en toda regla esto.
Bueno, y encima con nuestro Coco. Porque es que el Levante hemos hecho internacionales a jugadores del Levante, bueno, desde... No
Etienne, ¿te acuerdas?
Hombre, claro. Hacía un partido al año contra el Atleti. Se salía, marcaba 2 y ya sesteando toda la temporada. No es verdad que hay equipos que verdaderamente son claves y este va a ser difícil, pero hay que echarlo todo. O sea, es que no hay otra. Está la Copa o la Copa.
Es que quedar fuera de la Copa sería un palo terrorífico.
Sí,
¿eh?
Sí. Sí, porque va a afectar a
y
todo
más
lo demás.
Una segunda, claro.
No, es que claro, estamos hablando de un segunda como si fuera un segunda cualquiera.
Lleva 17 partidos sin perder.
Lleva una racha buenísima, sí, y sí. Tiene muy buen equipo, ¿eh?
y hablábamos del Madrid, de cómo está, y te viene el Villarreal, Javier.
Sí, también, también. Pues no me hables de Villarreal, que lo sufrí en la Liga. Sí.
Hace poquito, 2-1.
Fíjate, poquito. Y menos mal que no vi muy bien el partido, gracias a la grada que tienen allí, que eso sí. Es...
No voy a entrar ahí, no quiero perder tiempo en eso, pero dijeron los del Villarreal que poco menos que lo habías inventado, que era ya lo último que me quedaba por escuchar.
Sí, es de la 11.
Había que subirle a la grada al que dijo eso. No, pero pues te digo que es un partido de tremendo riesgo, ¿eh? Tremendo
riesgo. Exactamente. Sí, porque también, hombre, no digo que nos queda, esto nos queda un poquillo más.
Sí.
Nos queda Liga, tenemos tal, pero es que tal cual está el equipo, con este bajonazo, como antes hemos hablado, joder, pues... la verdad es que te da un poquito de reparo, un poco de miedo ya también, o sea que...
Hombre, es que es un rival un poco complicado. Es
también estáis un poquito flojos físicamente, me da la impresión,
¿eh? Sí, estamos cansados también, sí, claro, qué duda cabe. Yo ayer me reía con uno porque me daban cera por todos los lados y le dije, digo, pues no te lo pierdas, nos dan 5 minutos más y remontamos. O sea, que...
Pues no te extrañes.
Oye, tú
estábamos asfixiados.
¿Tirarías de Castilla tipo Arribas, por ejemplo?
Yo tiraría de Castilla y de Martín, el chaval ese que llevaron también ahí. Lo tiraría. De Madrid también.
Si te preguntan, oye, mejor tiramos la copa porque si no esto va a ser una cuestión de locos el calendario, ¿qué dices, sí o no?
Porque
luego te viene Bilbao y luego tendrías, si pasas, tienes la siguiente eliminatoria. Evidentemente todo el mundo quiere pasar, está claro, pero...
Yo no tiraba la copa.
No.
No.
Irías
a
por todas.
La copa. Sí.
Pero vamos, no es el objetivo, bueno, yo creo, del Madrid ahora mismo.
No, hombre, está claro, pero...
al río ya, qué más nos da, ya digo, a por ello y ya está. Sí. Lo que sí es verdad que tienen que lo mismo que están, no pueden monopolizar el banquillo, el Hazard, el Mariano y todo eso. O sea, pues que hagan un hueco a los del Castilla, por lo menos, o a un juvenil también, que hay juveniles muy, muy buenos, ¿eh?
¿Tú reforzarías, acudirías al mercado de invierno o para nada?
Yo también iría.
Pero yo creo que Florentino no es muy
partidario.
Por experiencias que ya ha tenido, no.
Ya te digo yo que no.
No, seguro que no.
Esto que acaba de contar Bonilla de Depay por Carrasco, ¿qué te parece?
Pues yo no lo veo. Yo digo la verdad, es que Depay parece como el cromo repetido, que cuando juntábamos los cromos del álbum, parece que el Barça se lo quiere quitar de encima de cualquier manera y ya he visto ofrecérselo al Atleti, al Inter y a media humanidad. A mí no me parece que sea un futbolista malo, pero creo que Carrasco es recuperable y Carrasco le viene bien al Atleti. Ahora, con el nivel que tenía, no el de ahora.
Yeah.
Ahora está flojete.
Mojaos, ¿pasa el Atleti en Valencia, Carlos?
Yo creo que sufriendo, vamos, en la prórroga, te digo, ¿eh?
Sí, hombre, sí, joder, con el Levante.
Sufriendo, sí. vamos a estar Bonilla y yo, vamos, sufriendo como perros ahí.
¿Y el Madrid pasa en Villarreal o no, Javier?
Pues en Madrid ya no sé qué decir, pero espero.
¿Qué tienes que verlo?
Espero,
¿no?
Deseo y sería muy feliz si pasase. Porque es verdad, pero vamos, yo creo que sí. Es que tampoco les queda, vamos a ver, si vienen de darse el leñazo ya de unas jornadas atrás y todo, y después de esta final, yo creo que había que sacar un poco ese ADN que tiene el Madrid de competir, que el otro día no compitió, evidentemente. Bueno, todos lo vimos.
Está claro. Pues Javier, Carlos, que haya muchos...
Vamos a
ver si remontan el vuelo.
Ánimo, Javier, venga, que esto... Estamos en enero todavía.
Igualmente para ti, venga.
Un abrazo, Javier, un abrazo, Carlos.
Un abrazo. Chao.
Vamos con el Rayo. El Rayo es el único de los madrileños que vive con cierta calma la vida en estos momentos. Está a 2 puntos de la Liga de Campeones con 26. Nos escuchan Sergio Camello, uno de los delanteros del equipo de Antoni Iraola. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, todo bien.
Oye, que de los madrileños los únicos que estáis tranquilos sois vosotros. Los demás andan con la pesadumbre, ¿eh?
Sí, eso parece. Estamos más...
Está claro. Oye, cuando ves la clasificación y te ves a 2 de la Champions, ¿qué piensas?
Pues lo primero piensas que estás haciendo las cosas muy bien y lo segundo pues piensas en que el objetivo no es ese, el objetivo es mantenerse y cuando se cumpla ese objetivo pues ya entonces pensamos en si podemos alcanzar Europa o no.
Así te puedes mover un poquito, Sergio, que no tenemos ahí una cobertura muy fina, a ver si ganamos un poquito.
¿Escucháis ahora?
Parece que mejor, vamos a ver. Oye, ¿tenéis colgada la clasificación ahí en el vestuario grande para recordarlo todos los días o no?
No, todo lo contrario. Somos conscientes de dónde estamos, pero... pero no hace falta que nos lo recordemos todos los días.
Oye, esa fiesta con la afición el otro día en Valladolid tras el triunfo es una de esas imágenes que uno se lleva para siempre en el corazón, supongo, ¿no?
Efectivamente. Al final, que estemos ahí cerca de Europa ya no solo es por nosotros, sino por todo lo que engloba el Vallecano. Mover, si fueron 800 personas a Valladolid, pues hace jugar prácticamente en casa y conseguir esos puntos que al final son los que necesitas para cumplir el objetivo.
Oye, dijo Iraola el otro día, y lo dijo para que se le escuchara bien fuerte, si no estamos al 100%, perdemos con cualquiera. Que nadie se crea lo contrario. ¿Asientes?
Sí, efectivamente. Creo que está demostrado. Al final, cuando hemos jugado máximo, hemos ganado a los grandes. Y cuando no hemos dado ese nivel, nos ha ganado cualquier equipo que al final es que la Liga Española es muy, muy potente, hay mucha calidad y como te relajes, pues te comen.
Oye, le tienes comido a Iraola, ¿eh? Fíjate, es que no hay rueda de prensa en la que no esparza elogios hacia Sergio Camello. Eres uno de los futbolistas más elogiados de la temporada. Escucha algunos fragmentos de las últimas.
Sí, bueno, Sergio, le estoy viendo muy bien, pero no ahora porque ha metido el otro día y ha metido ahora y no. Le estoy viendo muy bien desde el principio de temporada y es un jugador que nos aporta muchas cosas independientemente de los goles, ¿no? Ha tenido en muchos partidos que ha fallado goles que igual a él, pues dices, joder, pues normalmente no las fallo. Nos da mucho con balón, nos da mucho sin balón, entrena muy bien, no se pierde nada en la sesión de entrenamiento. Él es un jugador que tiene mucho hambre.
¿Qué le das, Sergio?
Pues al final le doy mucho valor a los comentarios del míster. Al final yo trabajo, bueno, ahí lo dice, no me he perdido ningún entrenamiento, intento estar siempre al máximo, intento competir desde el lunes para ganarme el puesto el fin de semana y al final pues escuchar que el míster valora tu trabajo, pues obviamente te dan más ganas de seguir trabajando y seguir esforzándote para intentar seguir sumando titularidades.
Oye, llevas 20 partidos entre Liga y Copa, 5 goles que han tardado en aparecer pero han llegado, 3 en los últimos 6 partidos. ¿Eres de los que te atormentas cuando no llegan o para nada?
No, yo siempre he dicho que para lo bueno y para lo malo soy una persona muy tranquila. O sea, cuando vienen situaciones buenas que parece que eres el mejor y que todos son elogios, pues intento estar tranquilo y escuchar lo más posible. Y cuando es al revés, pues lo mismo. Entonces, al final, tengo un cierto equilibrio mental que me hace estar bien en cualquier tipo de situación.
Tengo toda la impresión de que para ti la llegada de Raúl de Tomás es un acicate, una motivación extra. ¿Me equivoco?
Sí, efectivamente.
Estás compitiendo con un delantero de nivel top, ¿eh? Que ha hecho muchos goles en primera. De momento no está todavía en plenitud, pero también es verdad que tu versatilidad te da otras posibilidades. Pero algún otro día, ¡buf!, viene de Tomás, dejo de jugar. Tú no piensas eso, ¿no?
No, yo al final, ya te digo, mi objetivo también, vengo del Atlético de Madrid, siempre va a ser competir contra grandes delanteros, entonces tengo que estar preparado y tengo que dar mi nivel, que creo que es bueno, y trabajar para intentar seguir jugando.
Escúchame, que dicen en el Atlético, me estaba haciendo gestos Bonilla, que en el Atleti no venía mal ahora Sergio Boni, ¿eh?
No, incluso se ha especulado en... Yo lo he leído por ahí, que el Atlético de Madrid se había pensado en recuperar, entre otros, a Sergio Camello para este tramo final de temporada.
Con lo caro que está el gol y la imagen que estás dando, pues es normal que lo piensen, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, se han juntado dos situaciones en las que yo estoy bien, el Atleti parece que no está en su mejor nivel y bueno, pues se escuchan comentarios, pero ya te digo, es lo que te he dicho antes, yo todas estas cosas intento estar al margen, seguir trabajando como lo estoy haciendo y ganarme el puesto cuando me toque.
Bueno, pero es evidente que como canterano toda la vida allí lo que sueñas hacerlo muy bien este año, por supuesto, meter 20 goles si es posible y regresar el próximo año al Metropolitano para jugar allí, ¿no?
Efectivamente, al final es mi objetivo, yo no tengo prisa, ahora estoy en el Rayo Vallecano, debo todo al escudo que he visto ahora y el premio yo sé que llegará tarde o temprano.
15 goles en segunda con el Mirandés la pasada temporada. Este año ya estás entre los grandes peleando contra los mejores centrales. Un curso acelerado de lo que es la élite para ti este año, ¿no?
Sí, al final yo también soy consciente de que los pasos es mejor darlos de uno en uno y no pasos agigantados porque al final, pues bueno, ahí pueden venir las decepciones y tal. Entonces, pues creo que cumplí mi objetivo en segunda división, una división que también creo que es muy potente. Y ahora pues estoy intentando hacer lo mismo en primera para ganar mi puesto en élite.
Bueno, viene la Real de Cubo, de Merino, de Brais, Oyarzábal empieza a entrar, mucha calidad, vienen muy fuertes, terceros, partido motivante pero muy complicado el del fin de semana, ¿no?
Sí, al final somos conscientes, ellos vienen en una dinámica buenísima, vienen de ganar el derbi vasco, tienen un equipo que asusta, pero bueno, también somos conscientes de que en Vallecas todos los grandes que han venido han sufrido y bueno, que al final ellos también son conscientes de ellos y vendrán a competir al máximo y a intentar llevarse los 3 puntos.
Estás de moda en Vallecas, Sergio, la gente te quiere un montón, ¿eh?
Sí, al final Vallecas y el Rayo es un equipo de barrio, es un equipo cercano y yo me he criado también en un barrio, soy una persona humilde y entonces entiendo que esa conexión pues por las dos partes la tenemos y pues me gusta ser querido y yo también tengo un gran cariño al Rayo Vallecano.
Pues Sergio Camello, jugador del Rayo, que me alegro un montón de que las cosas te vayan francamente bien. Ojalá que lo bordes esta temporada y puedas bordarlo la próxima temporada en el Atleti de tu corazón. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande a todos.
Un abrazo. Por cierto, noticia del Rayo desde Argentina, confirman el primer fichaje para la próxima temporada. Agustín Almendra, medio centro, 22 años, procede de Boca Juniors, llega libre. El jugador ya habría firmado con el Rayo. Vamos con el Getafe. Tocado, muy tocado, Quique Sánchez Flores, después de las dos últimas derrotas en Liga, el Getafe está a un punto del descenso y gracias, menos mal que ayer el Elche arrancó un empate en Cádiz. El Getafe, su presidente Ángel Torres, negocia con Bordalás. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, Bonilla.
Sí, no están siendo los mejores días, ni mucho menos para el conjunto getafense, que ocupa el 15º lugar con 17 puntos, los mismos que Celta de Vigo y Valladolid, que están por debajo. Cádiz tiene 16 y Sevilla, que es penúltimo, tiene 15, es decir, está a 2 del Getafe. Ha ganado tan solo 4 partidos de 17 el equipo azulón, ha empatado 5 y ha perdido 8. Lleva 16 goles a favor y 24 en contra y las cosas no le están yendo bien, ni mucho menos a Quique Sánchez Flores, que está viviendo su tercera etapa como técnico azulón. Recordemos que el 6 de octubre del 21 sustituyó a Michel, cogiendo al equipo en última posición y sin haber ganado un solo partido. Salvó a los getafenses, ocupando un 15º lugar con 39 puntos y además de una forma más o menos holgada, pero esta temporada no le van las cosas. Parece ser que no andan, ya no se está creyendo en Getafe que Quique Sánchez Flores pueda sacar al equipo adelante y ha habido ya conversaciones con José Bordalás, el alicantino de 58 años que ya estuvo entrenando
etapa
al Getafe, sí, una larga etapa, desde, creo recordar, desde el 27 de septiembre del 16 hasta el 30 de junio del 2021, 212 partidos ha estado al frente del conjunto de
tuvo Azulón. Momentos de mucho éxito, sí, pero la última temporada fue complicada.
Sí, fue muy complicada, sí, por ejemplo, cuando llega el Getafe sustituyendo a Juan Eduardo Schneider, el Getafe que estaba en puestos de descenso de segunda división, pues lo lleva al playoff de ascenso, asciende a primera división. La primera temporada en primera división, que la 17-18 obtuvo un octavo lugar, la 18-19 se clasificó en quinto puesto y jugó la Europa League, pero es verdad que en la última campaña ya no fue ni mucho menos aquel Getafe que sí despertó admiración en José Bordalás. ¿Qué pasa con José Bordalás? Ángel Torres desea que sea el alicantino el sustituto de Quique Sánchez Flores, pero José Bordalás, al margen del Getafe, tiene, parece ser, una oferta del Sevilla, porque el Sevilla está pensando también en destituir a Sampaoli, y en esa está esa decisión, está en la cabeza ahora mismo de José Bordalás, si inicia una nueva etapa con el conjunto del Getafe o la inicia con el cuadro sevillista.
Vamos a ver qué hace el Sevilla esta noche en Vitoria, frente al Alavés en Copa, a las 9 de la noche. Va a ser decisivo en la continuidad de Sampaoli o no, y vamos a ver qué decide finalmente Bordalás. A las 7 hay un Real Sociedad Mallorca. ¿Algo más?
Sí, que la Ciudad Deportiva del Getafe, en un comunicado que ha hecho el conjunto getafense, va a pasar a denominarse Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra, según ha aprobado el Consejo de Administración, tras la propuesta del propio presidente Ángel Torres.
Dejamos la primera, vamos con la segunda. Se acabó la racha del Leganés, 3 meses después de su última derrota, 11 partidos después, perdió en Albacete 1-0, gol del belga Tibasen. La derrota deja a los pepineros octavos, a 3 puntos de la promoción de ascenso, que marca precisamente el Albacete. Víctor Guillén comentó el partido aquí en Onda Madrid. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Desconocido el Leganés, no fue el de las últimas jornadas, salvo en el tramo final del partido, ¿no?
Pero desde el minuto uno totalmente desconocido, el Albacete le superó en velocidad, le superó en intensidad, le superó en dinamismo de juego, de fútbol, la velocidad del balón, cómo circulaba, no tenía nada que ver cuando la tenía un Club Deportivo Leganés que se pasó 70 minutos prácticamente en su terreno de juego, casi sin asomarse al área contraria y defendiéndose de jugadores como Juanme y como Fuster, que con continuos les buscaban los compañeros con continuos pases filtrados a la espalda de ruptura, Duba también, el autor del gol, que lleva 5 goles y 3 los ha hecho esta temporada al Club Deportivo Leganés, así que le tiene tomada la medida, generaban ocasiones y provocaban que el Club Deportivo Leganés en muchas facetas, en muchos ámbitos del partido, en muchos tramos, defendiera prácticamente con 2 líneas de 4 en su propio área. Así es muy complicado, muy difícil, y la pena es que cuando intentó ese arreón final, porque aguantó ese 1-0 por la mínima la derrota, el Club Deportivo Leganés no le dio suficiente para poder hacer el empate y poner las tablas en el marcador, que no hubieran supuesto el final de esa racha de 11 jornadas sin perder.
No estaba nada contento el entrenador Idiáquez, que habló de jugar andando al menos la primera media hora.
La primera parte, sobre todo la primera media hora, yo creo que ellos han salido con una marcha y nosotros hemos salido con otra. Y así no se puede competir, ya se lo he dicho en el descanso. Si venimos aquí y pretendemos jugar andando, pues no hay nada que hacer, ¿no? Aprovechar para agradecer a la gente que ha venido de Leganés lunes a las 9 de la noche, venir aquí. Habla mucho de la afición que tenemos, damos las gracias, lo sentimos por ellos y vamos a intentar que esto sea igual que la primera vuelta, un golpe para que volvamos a levantarnos, pero repito, como nos creamos algo y no le vemos la intensidad y la pongamos a la altura del rival, tendremos problemas. Espero que la lección que nos ha vuelto a dar el Albacete hoy nos vuelva a servir.
Ojo que viene el Levante el domingo a las 2, partido muy importante con Carricaburu ya dispuesto, le presentan hoy a las 2 de la tarde y vamos a ver si con Kasmi, ayer le muestran la roja en el 88, no se entiende que el VAR no interviniera, era ni de amarilla, Víctor, ¿eh?
A nosotros no nos lo pareció en la retransmisión del partido. La jugada es una falta, un contrabalón, cae de espaldas Kasmi y ahí parece que puede rozar la cabeza de Michael Mesa, pero no hace en ningún momento ningún gesto notable de golpear al futbolista, y sobre todo lo que no se entiende, como muy bien has dicho, es que el VAR no interviniera para como mucho cambiar esa cartulina roja, por una cartulina amarilla, pero lo pierde de cara al próximo partido. El Club Deportivo Leganés se enfrenta al Levante, tercero en la categoría, pero es que de los próximos 5 partidos el Leganés se va a enfrentar a los 3 primeros, Levante, Eibar y Las Palmas, así que le espera un calendario difícil al equipo de Idiáquez.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos al Mundial de Balonmano. Nos vamos hasta Cracovia, en Polonia, para charlar con el capitán de la selección española de balonmano, con el alicantino Gedeón Guardiola. Gedeón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la vida por Polonia? ¿Qué tal el Mundial?
Bien, pues mira, pues por ahora todo bien. Estamos comiendo bien, estamos en una buena ciudad, un buen hotel, y el equipo está positivo, la verdad.
Bueno, la primera fase ha ido francamente bien, 30-25 victorias sobre Montenegro, 34-26 sobre Chile y 35-22 ayer a Irán. Este en el mejor de los 3 partidos, parece que vais a más, ¿no?
Sí, vamos en una tendencia positiva hacia arriba, de menos a más, y bueno, creo que las sensaciones del equipo van mejorando, que eso es importante en estos campeonatos tan intensos y bueno, que se hacen largos también. Y bueno, pues ahora viene una fase dura que donde el equipo tiene que demostrar su valentía, carácter y bueno, saber estar, ¿no?
Eso es, ahora espera la segunda fase, a la que hemos pasado con 4 puntos, que sí, siempre es una gran ventaja. Hay 6 equipos, pasan 2. Mañana contra Polonia, el viernes contra Eslovenia y el domingo nada menos que contra Francia. La carretera se empina, Gedeón, ¿eh?
Pues sí, los caminos hacia la gloria nunca son fáciles, ¿no? Y bueno, pues es verdad que ahora toca huesos duros y bueno, hay que preparar muy bien los partidos ante estos equipos que, bueno, muchos años anteriores pues hemos tenido problemas contra estos equipos que saben jugar muy bien a balonmano y bueno, tienen muy buenos jugadores, ¿no? En los 3 equipos que vamos a jugar ahora, encima Polonia es la anfitriona, donde el pabellón va a estar a tope, apoyándoles. Pero bueno, creo que también que nosotros tenemos un gran equipo con jugadores que a pesar de su juventud, pues han estado en muchas situaciones similares y creo que vamos a hacer un buen papel.
La primera prueba de fuego, lo decías tú, contra Polonia, más allá de del nivel deportivo de Polonia, que obviamente es alto, van a estar apoyados por 15.000 hinchas, aunque me da que a vosotros os va la marcha, Gedeón, ¿eh?
Sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y creo que muchos jugadores están de acuerdo conmigo de que jugar en un pabellón a tope, ya sea a favor o en contra, pues motiva a jugarlo. Yo creo que incluso sale lo mejor de cada jugador en esos partidos. Y bueno, hasta ahora no hemos tenido esas situaciones en este campeonato porque, bueno, los pabellones no han estado a tope. Y bueno, ya te digo, yo creo que vamos a sacar una buena versión, el equipo, tanto colectivo como individual. Y bueno, vamos a ver si podemos disfrutar de ese partido y con una victoria.
Bueno, tienes 38 años ya, estás como capitán del equipo, llevas 11 años jugando ininterrumpidamente con la selección española, las has visto de todos los colores, llevas 8 medallas con el equipo nacional, pero la igualdad es tal que en un Mundial es muy difícil saber si vas a estar en la final o te va a sacar en los cuartos, ¿no?
Eso es, conforme está estructurado el calendario de este Mundial, pues puedes hacer ahora muy buenas fases y después en los cuartos, como tengas un mal día o te toque un rival muy duro, pues te quedas con mal sabor de boca, ¿no? Pero ese es, sabemos todos que a partir de mañana empieza jugarse puntos muy importantes para que después el cruce sea más asequible dentro de la medida que pueda ser. Y sobre todo, más que nada, es que estamos cogiendo sensaciones, ¿no? Y que las sensaciones buenas vengan a partir de ahora y, bueno, yo creo que el equipo es muy consciente de eso.
Bueno, decía Vujovic, el seleccionador iraní, enorme jugador en su momento, que como conjunto nadie como España, lo firmamos, ¿no?
Bueno, no es que lo firme, sino que creo que jugamos muy bien colectivamente, creo que es una de nuestras fortalezas, ¿no? El que podamos defensivamente dominar varios sistemas y que las rotaciones que pone Jordi pues son mucho más que otros equipos que donde todos participamos y creo que es importante en estos campeonatos, ¿no? Creo que anteriormente pues Jordi le ha demostrado que con las rotaciones pues el equipo llega con más frescura y a mejor nivel físico que otras selecciones que no lo tienen, ¿no?
Oye, decía tu predecesor en la capitanía, Raúl Entre Ríos, hace muy poquito, que no se acaban de valorar las muchas medallas consecutivas que consigue España. Somos subcampeones de Europa, bronce mundial y bronce olímpico ahora mismo. ¿Nos acostumbramos al caviar o qué?
Pues creo que sí, que eso normalizar que la selección española siempre estemos ahí. Es muy difícil de conseguir y muy fácil de normalizarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que tampoco es eso, sino que hay que valorar cada campeonato, cómo el equipo está luchando, qué garra, y yo creo que se tiene que valorar en todos los sentidos, en que, pues eso, la prensa, los aficionados, las instituciones, pues nos tengan en cuenta para muchas cosas, ¿no? Y bueno, nosotros intentamos ganárnoslo todos los campeonatos y a ver si este campeonato también sale igual de victorioso como hemos hecho el año pasado.
Oye, llevas más de 10 años jugando en Alemania. No sé si te da un poco de pena que salvo dos de los que estáis ahora ahí, porque acaba de incorporarse Paul Valera con Gonzalo Pérez de Vargas, solo dos estéis en la Liga Española, que el resto tengáis que buscaros las habichuelas fuera porque aquí el nivel económico es bajo.
Bueno, sí, es un poco de pena y tristeza porque no podemos estar en nuestra casa o en nuestro país, pero es que económicamente pues nos valora más en otros países, que creo que también los equipos grandes de Europa, que al final juegan la Champions, que es un nivel muy alto para los jugadores, creo que nos da un nivel muy alto también aquí en la selección, ¿no? El que los jugadores estén jugando en equipos top durante todo el año da un buen rendimiento a la selección después y, bueno, tampoco no es malo para el aficionado porque no nos puede ver tan cerca como nos gustaría a todos, pero, bueno, creo que para la selección creo que le da un buen nivel. A ver si dentro de unos años pues se mejora esa situación también.
Bueno, como curiosidad contamos, Gedeón, que juegas en Alemania, en el Lengo, con tu hermano gemelo Isaías, que es una cosa bien poco habitual, ¿no?
Sí, bueno, los dos nos dedicamos a esto, a jugar a balonmano y ahora pues hemos coincidido durante 3 años, estamos en el Lengo, en Alemania, y muy bien, muy contentos, ¿no? Intentando dar lo mejor de nosotros a pesar de, pues como tú dices, de la edad. Intentar dando un buen nivel e intentando pues que el equipo crezca. Sobre todo ahora tenemos un rol también de veteranos que tenemos que ayudar a los jóvenes y bueno, ahí estamos los dos dándolo a la mejor versión nuestra.
Pues es Gedeón Guardiola, el capitán de la selección española de balonmano, en diálogo con Onda Madrid. Gedeón, toda la suerte del mundo a partir de mañana, que vaya lo mejor posible todo, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Este hombre que está emocionando a España acaba de ganar el Open de Australia.
Open de Australia de tenis, el titular de la jornada, Laura Garbiñe Muguruza, cae a las primeras de cambio.
Sí, sigue su crisis de juego, víctima de la belga Elise Martens, ha caído en 2 horas y media, en 3 sets, ha ganado el primero 3-6, en el segundo le ha ganado la belga 7-6 en el tiebreak, y a partir de ahí desconexión, también ha tenido calambres, afectada por el calor, y se ha dejado ir, ha perdido el último por 6-1. Son ya 8 partidos consecutivos los que ha cedido la española en las mismas circunstancias, perdiendo en 3 sets. Fíjate que hace un año era la tercera raqueta del ranking, y después de este Abierto de Australia va a terminar por debajo del puesto 80. Decepcionada Garbiñe Muguruza.
Bueno, una valoración dura, la verdad. Ha sido bastante decepcionante no cerrar en ese segundo set el partido, y luego físicamente, la verdad, me ha costado en el tercer set con algunos calambres y bueno, y que ella realmente se ha venido muy arriba en ese tercer set. Y bueno, sí, creo que sigo jugando bien, estoy en la misma línea de ir progresando, pero bueno, no estoy pudiendo cerrar esos partidos cuando lo necesito.
Jornada marcada por el calor, 37 grados incluso, y por las fuertes lluvias.
Sí, lo que ha hecho que la organización aplicara la nueva normativa del calor extremo, que en función de 4 factores, humedad, temperatura, radiación y velocidad del viento, pues se deciden suspender los partidos. Ha sido el caso de hasta 10 encuentros, entre ellos el de Pablo Carreño, que ha terminado ganando a Pablo Cachín, pero que ha sido suspendido en la segunda manga, cuando mejor estaba el español.
Al final, si la norma dice que llegando a X temperatura o X humedad o lo que marque, si hay que parar, se para. Está claro que cuando nos han dicho de parar, en mi cabeza no entraba la idea de parar porque iba ganando 5-1 en ese segundo set y creo que en ese momento pues estaba siendo superior, pero al final es una norma que está ahí para favorecer la salud nuestra y creo que está muy bien.
Ha ganado también Davidovich en 5 sets, remontando un 2-1 en contra, ganando el cuarto y el quinto 6-4 y 6-3.
Y está jugando Djokovic contra Carballés.
Y que se ha llevado esta ovación en Australia. Djokovic. Si había alguna duda de cómo lo iban a recibir después de su ausencia el año pasado, está jugando ahora mismo ante Carballés. Ha ganado el primer set el serbio 6-3 y está bastante igualado en el segundo con empate a 3. Y Roberto Bautista, que también estaba jugando ante el portugués Joao Sousa, había ganado el español el primer set 6-3. Su partido ha quedado de nuevo suspendido.
Gracias, Laura. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos a radiografiar la defensa del Real Madrid, sus números y el análisis de lo que les está sucediendo en los últimos encuentros. Estaremos en directo en el Bernabéu para saber la opinión de los aficionados. En el Atleti hablamos de la pareja de moda Correa y Griezmann, en los que confía el Cholo Simeone para encontrar el gol. Veremos el resumen del Cádiz-Elche, en el que los ilicitanos marcaron el gol en fuera de juego y así lo reconoció el árbitro. Os contamos también la historia de Pavel Zasadny, un jugador de hockey que a pesar de padecer cáncer ha tenido que jugar un partido para no perder su trabajo. Y no os podéis perder la historia de Saúl y su familia, un niño de 3 años que nació con una enfermedad rara y ahora mismo todo el deporte madrileño se ha volcado para ayudarles.
Pues hasta aquí el partido de la una, os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.